entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos ya saben, dentro de unos minutos se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirija a este pueblo. De manera que nosotros vamos a comenzar el programa, pero una vez que comience la conferencia de Trump, el discurso de Trump, vamos a interrumpirlo hasta que este termine. Hace solo unos días, este espacio cumplió 5 años en el aire. 5 años en el aire. La semana que viene, rompiendo la rutina, el comentario que hago a la 1:15 del mediodía, de lunes a viernes también, ese comentario va a cumplir 1 año. Y se me ha ocurrido conmemorar ese aniversario sencillo, ofreciéndoles aquí, en Entre Nosotros, una pequeña antología, una pequeña selección de esos comentarios. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Porque sé que muchos de ustedes no pueden escucharlos a esa hora, a la 1:15 del mediodía. Y me alegraría mucho que los escucharan, que los conocieran. Porque algunos de los temas que se abordan en esos comentarios no caducan. No caducan. Y porque no son pocas las veces que no alcanzo a decir en ellos todo lo que quisiera decir. Y aquí, en este espacio, en Entre Nosotros, sí podré hacerlo. Los comentarios deben durar, amigos, un máximo de 7 minutos e incluir un fragmento de una canción. Esa brevedad me obliga a ser sintético, algo que nunca está mal, pero que también me obliga a desechar ideas, a desechar fantasías, datos que los propios comentarios van sugiriéndome a medida que los hago. Como ustedes sospecharán, ya son tantos, 1 año de comentarios, son tantos y son tan breves que yo mismo los olvido, al punto de que volviendo sobre ellos, hace un par de noches, sentí que su autor podía ser otro. ¿Eh? Otro que de repente, al tropezar con una frase, también era yo. Debo también confesar que no me interesa escribir si hacerlo no representa algún reto, algún desafío. Y que mi reto al escribir estos comentarios que hago diariamente aquí fue y sigue siendo relacionarlos con Cuba cada vez que sea posible, aunque el tema en cuestión nada tenga que ver con Cuba. Si nada tiene que ver con ella, yo debo hacer que tenga que ver, aunque solo sea con una frase de última hora. Y debo confesar también, por último, que me alegró mucho que rompiendo la rutina, este comentario se programara para salir al aire inmediatamente después de la tremenda corte. Por eso el primero de esos comentarios estuvo dedicado a ese programa. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes, o me preguntarán a mí por qué, me alegró estar inmediatamente después de la tremenda corte, si yo no soy humorista? Bueno, me alegró por las razones que mencioné antes en el primer comentario y que voy a recordar ahora. La transmisión de estos comentarios coincidió con el regreso de la tremenda corte a Radio Martí.
No olvides que con Cucuza tú te casaste. Lo que le prometiste no se cumplió. Sabe que por capricho la abandonaste y todo te lo critican igual que yo.
Perdóname, Filomeno, y no digas nada. Lo de Cucuza y mío se terminó. Mucho luché a su lado sin tener nada. Y ella, la muy traidora, tenía de todo.
Amigos, son Pototo y Filomeno, o Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar, interpretando una parodia de la canción mexicana Échame a mí la culpa.
Yo tengo 10,000 razones para regañarte. y te suplico vuelva con la infele. Ven y aunque sean tamales de maíz tierno en la asesoria, y que mañana una linda historia cuenten de ti. Ven y aunque sean tamales de maíz tierno en la asesoria, y que mañana una linda historia cuenten de ti.
Dile si te pregunta que no me viste, dile que estoy muy bien aunque esté peor. Yo duermo en los portales de cualquier casa, cubriéndome bien la espalda con un cartón, bendito sea Dios. Y hecho un vagabundo, paso el invierno en la calle Gloria, y me alimento con zanahoria y ajonjolí. Y hecho un vagabundo, paso el invierno en la calle Gloria, y me alimento con zanahoria y ajonjolí.
Yo no sé cómo tú te pones a comer ajonjolí y eso. ¿Qué?
Oye, la zanahoria y el ajonjolí es un gran linimento, chico.
Linimento, alimento.
¿Tú lo sabías?
No, hombre, no. Y además ustedes de que no comen cocinado por cucucha, no sé qué le pasa. Coma boniato, ñame, ensalada,
no,
aguacate.
A mí la ensalada de vianda no me gusta. Y el aguacate le tengo terror, chico.
¿Cómo terror? ¿Por qué?
A mí me dieron un aguacatazo en el año 18, que me dieron tres puntos en la cabeza, chico.
No me digas.
Ah.
Un aguacate verde.
¿Qué verde? Maduro, qué peor, chico.
¿Cómo maduro?
Muchacho, el aguacate maduro, la masa blandita abre campo y la semilla te entra como una bala de cañón.
Bueno, con todo lo que tú me digas, yo te veo a ti la cara llorosa. Parece que tú la recuerdas a ella. Tú estás lloroso.
Tú ves, yo no lloro, tú ves.
Ya yo no lloro.
Tú ves, yo no lloro, tú ves.
Tú estás imiquiando.
Tú ves, yo no lloro, tú ves.
Ya yo no lloro.
Tú ves, yo no lloro, tú ves. Tú ves, yo no lloro, tú ves.
Efectivamente, Tres Patines y el Tremendo Juez interpretando una parodia de Échame a mí la culpa. Rompiendo la rutina, señoras y señores, comenzó a transmitirse el 14 de enero de 2019. Y el primer comentario decía lo siguiente, lo tengo aquí ante mí. La Tremenda Corte vuelve a escucharse en Radio Martí, y esa vuelta es para mí motivo de celebración, porque he sido, desde mi adolescencia, un admirador ferviente de este programa que tanto, tanto ha hecho reír a varias generaciones de cubanos. Yo puedo, amigos que me escuchan, recordarme a mí mismo con 18 años aquí en Miami, por supuesto, yendo en mi automóvil de la universidad al trabajo y escuchando La Tremenda Corte con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo era un adolescente entonces. Mi afición a esos programas fue tal que llegué a grabar algunos de ellos en cassette. Y cada vez que me iba de vacaciones por carretera a algún lugar de la Florida, a la costa oeste, amigo Tony, llevaba los cassettes de La Tremenda Corte conmigo para escucharlos en el trayecto. Pero en marzo del año 2007, señoras y señores, iba a suceder algo inesperado. Falleció en Miami Agustín Tamargo, el gran periodista cubano en cuyo programa radial Mesa Revuelta, estoy seguro de que muchos de ustedes recuerdan a Tamargo y recuerdan ese programa porque se escuchaba en Cuba. Ese programa se transmitía, dicho sea de paso, por Radio Martí, y yo había participado muchas veces en él. Armando Pérez Roura, director entonces de Radio Mambí, me invitó a hacerme cargo del programa, a continuar haciendo el programa. Algo que además de honrarme y halagarme, por supuesto, me entusiasmó, ¿no? ¿Por qué? Porque Mesa Revuelta se presentaba inmediatamente después de La Tremenda Corte. De manera que cuando se me invitó a hacer un comentario diario justo después de La Tremenda Corte aquí en Radio Martí, sentí que una vez más, solo que 40 y tantos años después de mi primer encuentro con ella, mi destino volvía a estar ligado a Tres Patines y al Tremendo Juez.
Oye, oye, casera, oye, boniatillo estoy vendiendo, qué sabroso paladar, que boniatillo estoy vendiendo, qué sabroso paladar, si es que estás enflaqueciendo, cómelo para engordar.
También se lo están comiendo, la gorda para bajar, que también se lo están cuerdas para bajar. Y por lo que yo estoy viendo es bueno para bailar.
¡Boniatillo!
Ahí tienen ustedes a Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar interpretando ahora no una parodia, sino un pregón. Un pregón titulado Boniatillo. Son Leopoldo Fernández, claro, y Aníbal de Mar interpretando esa canción del propio Leopoldo Fernández. Y ahí tienen ustedes un detalle que mucha gente ignora. Varias de las canciones y parodias que grabaron Pototo y Filomeno, o Tres Patines y El Tremendo Juez, eran del propio Leopoldo Fernández. Él era el autor de las letras. ¡Miren qué talento! Y a veces incluso era el autor de la música. Y entre esas canciones están algunas que gozaron de un enorme éxito en toda Cuba. Y voy a citar dos ejemplos. Carta de Mamita y Ahorita va a llover. ¿Eh? Muchas veces me he preguntado por qué La Tremenda Corte no caduca. ¿Por qué? ¿Por qué La Tremenda Corte no envejece? ¿Por qué tanta gente dentro y fuera de Cuba no se cansa de escuchar estos programas? Programas que esa gente, hay que decirlo, ha escuchado más de una vez a casi todo lo largo y ancho de sus vidas. ¿Qué hay en La Tremenda Corte para que siempre nos divierta tanto? Yo que hago ese comentario aquí a la 1:15, inmediatamente después de La Tremenda Corte, no dejo de observar cómo algunos de los operadores de Radio Martí, gente joven, continúa riéndose con las bromas de Tres Patines, como si las escucharan por primera vez y ya las han escuchado en esta emisora varias veces. Es algo realmente asombroso. La explicación más común para esta comicidad de La Tremenda Corte está, por supuesto, en el genio de Castor Bispo, el autor de los libretos, pero está también en el talento de los actores y está en la extraordinaria vis cómica y la capacidad de improvisación de Leopoldo Fernández. Pero esa explicación no es suficiente, amigos, sobre todo cuando reconocemos que muchos de los chistes que se hacen en el programa ya los habíamos escuchado antes en el propio programa. ¿Cómo es posible que un chiste que ya conocemos nos vuelva a hacer reír una y otra vez? ¿Cómo es posible? Los chistes tienen una sola vida. Son como las adivinanzas. ¿Por qué entonces los chistes que se hacen en La Tremenda Corte no se gastan? ¿Por qué continúan divirtiéndonos 60 años después de grabarse y de transmitirse? ¿Cómo es posible? Yo he tratado de explicarme esto en algún momento y he acabado echando a un lado cualquier tipo de reflexión y dándole rienda suelta a la fantasía, a la fantasía. Y me he dicho lo siguiente: quizás la comicidad de La Tremenda Corte no se vence, como algunos alimentos y medicamentos, no se vence porque esa comicidad cuenta con un mecanismo secreto, un mecanismo que permite que olvidemos el programa pocos minutos después de escucharlo y que siempre nos parezca un programa nuevo. Sé que es un disparate, por supuesto, pero es eso, una fantasía. Escuchamos La Tremenda Corte y lo olvidamos. Olvidamos el programa. De manera que cuando volvemos a escucharlo, vuelve a hacernos reír. Quizás ese mecanismo misterioso, inventado por alguien capaz de jugar con nuestro cerebro, borra los recuerdos más precisos, las situaciones que se presentan en el programa, los disparates que se dicen, las bromas de Tres Patines, y solo nos permite conservar lo más importante. ¿Y qué es lo más importante que conserva uno después de escuchar La Tremenda Corte? Una sensación agradabilísima de lo que acabamos de escuchar. Pero hay algo más, hay algo más. La Tremenda Corte es una isla de cubanidad, una isla de cubanidad intacta en medio del desastre que ha tenido lugar en nuestro país durante los últimos 61 años. No importa cuánto daño se le haya hecho a la nación, no importa cuánta ruina nos rodee, a ustedes que viven allá en Cuba o llevemos dentro, no importa, no importa. La Tremenda Corte nos alegra, La Tremenda Corte nos ofrece un refugio de la realidad hostil, la tremenda corte nos recuerda quiénes fuimos y quiénes podríamos volver a ser. Yo no hablo de un regreso al pasado, porque no hay regreso posible al pasado. Yo hablo, amigos, de un regreso a nosotros mismos.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Y es a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó. Sigue.
Volvió para la escuela Cleto.
Sí.
Porque se corobató.
Calcio para el esqueleto y un jarabe para la tos. Sigue.
Guatemala está en matanza.
¿Qué dices?
Pan con queso pediré.
Guataplama de mostaza, que el pescuezo me viré.
Tengo un órgano que habla, porque jimagua tendré.
Ah. Y ahora duermo en una tabla de más agua que compré. Que se enfermó la viejuca.
Sí, la vieja está, figúrate tú, pero ya el médico le cayó encima ya.
¿Y qué médico le asiste tú?
Bueno, ella la insiste, el mismo médico que mató a tío Sinesio.
Pero Sinesio murió, chico.
Sí, murió.
¿Pero de qué?
Hombre, bueno, muerte natural. Tú sabes que lo mató un tren, ¿no?
¿Lo mató un tren y tú dices que muerte natural, chico?
Hombre, por lo menos es que lo coge un tren, lo más natural es que se muera, chico.
Pobre Sinesio.
Sí, es que lo he destrozado todo, pero tú sabes que él estuvo longanizando.
¿Eh?
Que él estuvo longanizando.
Hago.
Bueno, yo hago lo que puedo.
No, agonizando.
Él estuvo agonizando desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Ajá.
Y en vista de que no apareció la cabeza,
¿sí?
Pues el pobrecito se tuvo que morir de todas maneras.
¿Y dónde lo tendieron?
Bueno, él lo tendieron en la caja de piano que tenía propiedad de él allá en el reparto de Yeguipón.
¿Y cuántos cabían en esa caja de piano, chicos? A lo sumo, el muerto y tres más.
Sí, pero yo desde afuera, ¿tú sabes lo que hacía? Con la pandilla mía cantar una cosa que dice así.
En tren que caben tres.
No caben cinco ni caben siete.
En tren que caben tres.
De tres en fondo vayan pasando.
En tren que caben tres.
No prendan fósforo junto al muerto.
En tren que caben tres.
Qué buen borracho apetito.
Amigos, Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar interpretando La Carta de Mamita, una canción deliciosa del propio Leopoldo, del propio Tres Patines. Pero pasando a uno de los tantos temas que he abordado en Rompiendo la Rutina. Cada vez que yo leo una noticia donde alguien, lejos de atentar contra la naturaleza, trata de preservarla, aunque eso signifique un esfuerzo de cualquier tipo, físico o económico, cada vez que yo leo una noticia como esas, me entusiasmo. Y eso es lo que me sucedió hace un tiempo leyendo un cable procedente de la ciudad de Ann Arbor, en Estados Unidos. Escuchen ustedes lo que dice este cable. Un árbol de al menos 2 siglos de vida y de gran altura que se encuentra en la Universidad de Michigan fue reubicado para dar paso a un proyecto de construcción. Fue reubicado, no cortado, no talado. La universidad cambió de lugar al roble que tiene entre 250 años y 300 años de edad y mide casi 65 pies de altura para dar cabida a un nuevo edificio, pero tomando todas las precauciones imaginables para que este árbol sobreviva. ¿Cuántas empresas, amigos, cuántas instituciones, cuántas personas estarían dispuestas a enfrascarse en una tarea como esta para salvar un árbol? La mayoría de la gente lo talaría, lo echaría abajo. El día que haya muchas instituciones como esta universidad, el mundo será un lugar más amable. Además, la noticia da que pensar. ¿Por qué? Porque esa compasión hacia la naturaleza va a ser una de las mayores lecciones que van a recibir los estudiantes de esa universidad. El traslado de ese árbol monumental exigió que una empresa especializada en la mudanza de árboles efectuara los preparativos durante meses y meses. El cambio de lugar del roble tuvo un costo, escuchen esto, de $400,000. El árbol y la tierra que se trasladó con él pesaban más de 300 toneladas y su nuevo destino estuvo a solo unos 600 pies de su ubicación anterior. ¿Qué habrá pensado este árbol cuando vio a esos hombres tratándolo como si fuera uno de ellos?
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó.
Con 11:26, interrumpimos nuestra programación. Ya va a dar comienzo el discurso del presidente Trump sobre la situación con Irán. Y aquí con nosotros está nuestro colega, el periodista Iván López, que hará la traducción para todos ustedes. Recuerden que estaremos abriendo cobertura, por supuesto, a este discurso y que en los próximos espacios también estaremos dando más detalles.
El discurso va a ser en la Casa Blanca. Hay muchos miembros de la prensa presentes. Se espera en cualquier momento que entre el presidente Trump para hablar sobre la relación con Irán, sobre los recientes conflictos que ha tenido con Irán y con las repercusiones de la situación en que se encuentran ahora. Irán lanzó cohetes contra 2 bases de Estados Unidos ubicadas en Irak. Mientras yo sea presidente de Estados Unidos, Irán jamás será permitido tener un arma nuclear. Buenos días. Es un placer informarles que el pueblo de Estados Unidos debe apreciar mucho y estar muy feliz. Ningún estadounidense fue lesionado con el ataque de anoche por el régimen iraní. Hemos sufrido 0 lesiones, todos nuestros efectivos están seguros y ha habido daños mínimos en nuestras bases militares. Nuestras gran fuerzas estadounidenses están preparadas para cualquier cosa. Irán parece que está retrocediendo, que es bueno para todas las partes y es muy bueno para el mundo. Ningún estadounidense, ningún iraquí perdió la vida debido a las precauciones tomadas y por cómo se distribuyen las fuerzas y por el sistema de aviso temprano que funcionó muy bien. Saludo la gran capacidad de los hombres y mujeres en uniforme que por tanto tiempo, desde 1979, para ser exacto, naciones han tolerado la política destructiva de Irán. Esos días se han acabado. Irán ha sido el patrocinador principal del terrorismo, ha intentado obtener armas nucleares, amenaza al mundo civilizado. Nosotros jamás vamos a permitir que eso ocurra. La semana pasada tomamos una acción decisiva para frenar a un terrorista que amenazaba a Estados Unidos. Bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos eliminó al terrorista número 1 del mundo, Qasem Soleimani. Como líder de la fuerza Quds, Soleimani fue responsable personalmente de algunas de las peores atrocidades. Él entrenó a terroristas, incluyendo a Hezbollah, lanzando ataques terroristas contra civiles. Él impulsó guerras civiles sangrientas en toda la región y asesinó y lesionó sangrientamente a estadounidenses con bombas callejeras que lesionaron gravemente a las víctimas. Soleimani dirigió los recientes ataques contra efectivos de Estados Unidos en Irak, que lesionó a 4 miembros de las Fuerzas Armadas y mató a un estadounidense, y orquestó el asalto a la embajada en Bagdad. En días recientes, Soleimani estaba planeando nuevos ataques contra blancos estadounidenses, pero lo hemos frenado. Las manos de Soleimani estaban llenas de sangre americana e iraní. Debió haber sido ultimado hace mucho tiempo. Al remover a Soleimani, hemos enviado un mensaje muy claro a terroristas de que si ustedes sienten valor por sus propias vidas, no van a amenazar a nosotros. Nosotros seguimos evaluando opciones ante las agresiones iraníes. Vamos de inmediato a imponer nuevas sanciones económicas al régimen iraní. Estas sanciones muy poderosas van a mantenerse en vigor hasta que Irán cambie su comportamiento. En meses recientes, fuerzas iraníes han incautado buques en aguas internacionales, han lanzado ataques a Arabia Saudita y han lanzado y derribado 2 drones de Estados Unidos. Desde que se acabó con el acuerdo Sonso nuclear con Irán del 2015, ellos recibieron 150 miles de millones de dólares. Y en vez de decir gracias a Estados Unidos, Irán cantó muerte a Estados Unidos. Y ellos cantaron muerte a Estados Unidos el día en que ese acuerdo fue firmado. Y después de eso, usaron los recursos de ese acuerdo para lanzar ataques terroristas y crear un infierno en lugares como Afganistán, Yemen e Irak. Los misiles lanzados anoche contra nosotros fueron pagados con los fondos dados por la última administración. El régimen también ha apretado su propio país. Recientemente mató a 1.500 personas después de las muchas protestas que han tenido lugar en todo Irán. Ese acuerdo muy defectuoso expira en poco tiempo, de todos modos, y da a Irán un camino veloz y breve al desarrollo de bombas nucleares. Irán tiene que abandonar sus ambiciones nucleares y poner fin a su apoyo al terrorismo. Llegó la hora de que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Deben romper con lo que queda de ese acuerdo con Irán. Y debemos trabajar juntos para que haya un acuerdo con Irán que haga del mundo un lugar más seguro y más pacífico. También tenemos que lograr un acuerdo que permita a Irán prosperar, avanzar y aprovechar su enorme potencial que no ha sido explotado. Irán puede ser un gran país. Estabilidad y paz no puede perdurar en el Oriente Medio si Irán sigue fomentando la violencia y los disturbios en tantas partes. El mundo civilizado envía un mensaje claro al régimen iraní. Su campaña de terrorismo y asesinato no va a ser tolerado. No será permitido avanzar. Hoy voy a pedir a la OTAN ser mucho más involucrado en el proceso del Oriente Medio. En los últimos 3 años, bajo mi liderazgo, nuestra economía es más fuerte que nunca. Estados Unidos ha logrado independencia energética. Estos son acontecimientos históricos que cambian nuestras prioridades. Son logros que nadie pensaba posible. Las opciones en Oriente Medio han surgido. Somos ahora el número un productor de gas natural y petróleo en todo el mundo. Somos independientes y no necesitamos petróleo del Oriente Medio. Las fuerzas militares de Estados Unidos han sido reconstruidas bajo mi administración con 2.5 billones de dólares. Las Fuerzas Armadas de nuestro país tienen más fuerza que nunca. Nuestros misiles son grandes, poderosos, precisos, letales y avanzados. Bajo construcción hay muchas armas, misiles supersónicas. Tenemos mucho arsenal, pero no tenemos que usarlo. No queremos usarlo. La fuerza de Estados Unidos, económico y militar, es lo mejor para disuadir. Hace 3 meses, después de destruir el 100% del grupo terrorista ISIS y su califato territorial, hemos ultimado al líder salvaje, al-Baghdadi, el líder de ISIS, quien causó tantas muertes, degolló a tantos cristianos. Era un monstruo. Al-Baghdadi trataba de reconstruir el califato del ISIS y fracasó. Decenas de miles de combatientes de ISIS han sido eliminados o capturados durante mi administración. ISIS es un enemigo natural de Irán. La destrucción de ISIS es bueno para Irán. Y nosotros debemos trabajar juntos en esto y en otras prioridades compartidas. Y finalmente, al pueblo y a los líderes de Irán. Queremos que ustedes tengan un futuro y un gran futuro, uno que se merecen. Uno de prosperidad en casa y con armonía. Armonía con naciones del mundo. Estados Unidos está preparado para abrazar la paz con todos que lo buscan. Quiero agradecerles y que Dios bendiga a Estados Unidos de América.
Bien, mis amigos, hemos transmitido íntegramente el discurso del presidente estadounidense Donald Trump sobre la tensa situación en Irán, discurso que estaremos dándole seguimiento en próximos espacios informativos aquí en Radio Martí. Ahora continuamos con nuestra programación habitual.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y efectivamente ustedes están escuchando Entre Nosotros. Yo quisiera, antes de retomar el tema del programa de hoy, o los temas, porque son muchos, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, como siempre, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por acompañarnos. Quisiera también instarlos a ustedes a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Recuerden cuán sencillo es: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. He recibido varios correos en estos minutos y quiero agradecerlos. Eliezer Porto Barrero, allá en mi pueblo, en Palma Soriano, un abrazo para ti y muchas gracias por tus buenos deseos. Feliz año para ti y para toda tu familia. Mario Luis, gracias por estar siempre, siempre ahí. Luis Mario, feliz año para ti también. Feliz año. Y nuestra amiga Neida, que también acaba de escribirnos. Neida, un abrazo grande para usted. Qué bueno que está ahí con nosotros y qué bueno que comparte con nosotros la admiración por esos programas de La Tremenda Corte. Pero yo estaba, amigos, hablándoles de un hecho hermoso, y ese hecho fue el trasplante de un árbol centenario que tuvo lugar en la Universidad de Michigan con el propósito de salvarlo. Se iba a hacer una nueva construcción en el terreno que ocupaba el árbol y la universidad decidió salvarlo a un costo de $400,000. El árbol y la tierra que iba con sus raíces tenían un peso de unas 300 toneladas. Yo debo decirles a ustedes que esa noticia me recordó un apunte de José Martí. Un apunte, 3 o 4 líneas escritas por él en uno de sus cuadernos, esos cuadernos que permanecieron ocultos hasta su muerte. ¿Y qué dice este apunte de Martí que no me canso de leer ni decir cada cierto tiempo? Este apunte de Martí solo dice lo siguiente: no la he de arrancar. Yo, que muero de vivir sin raíces, no le quitaré las suyas. Quédese aquí para que consuele a otros como me ha consolado a mí. Fíjense que Martí está hablando de una planta. ¿Quién sabe si de una hierba mala, no? ¿Y qué dice Martí? Dice que él, que sabe lo que es vivir sin raíces, que sabe lo que es vivir lejos de Cuba, que se siente morir lejos de ella, no va a causarle el mismo daño a esa planta que está ahí enraizada en el lugar que le corresponde. Cuando esa planta, según Martí, puede consolar a otros como lo ha consolado a él. Estas cosas nada más que se le ocurren a un hombre genial. Que una simple planta lo consuele. Que esa planta sea una hierba de segunda. Y que él se identifique con esa planta al punto de decir: yo no puedo arrancarla, porque si a mí me arrancaron de mi tierra, ¿cómo voy yo a someter a esta planta a un tratamiento igual al que yo fui sometido? No. Quédese ahí para que consuele a otros como me ha consolado a mí. Recuerden ustedes que la palabra desterrar significa precisamente eso, dejar a alguien sin tierra. Una multitud de experimentos ha demostrado, amigos, que las plantas no son indiferentes a la música y mucho menos a la amabilidad de los hombres. Es más, se sospecha que algunas plantas echan de menos a quienes las sembraron y cuidaron durante muchos años y hasta dejan de florecer o se secan si esa persona que las cuidó las abandona o muere. Y en esa sensibilidad de las plantas pensé después de leer la noticia de ese árbol centenario que fue reubicado allá en la Universidad de Michigan y tratado como si fuera una persona importante, una persona venerada por su comunidad. Yo imagino el temblor de este roble, de este viejo roble, cuando vio a los trabajadores hurgando a su alrededor. Cuando vio a las maquinarias rompiendo la tierra, cuando vio a la grúa a punto de agarrarlo por el cuello y de levantarlo en vilo. E imagino su emoción y su gratitud, la de este roble, cuando advirtió que nadie quería hacerle daño. Al contrario, que quienes habían decidido trasplantarlo le daban trato de rey, lo que en cierta forma es un árbol que ya ha cumplido más de 200 años. Y hablando de este roble y de Martí, recordé, por supuesto, una estrofa de versos sencillos. Nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales.
De un árbol una niña grabó su nombre en chiva de placer, y el árbol conmovido allí en su seno a la niña una flor de tocaré. Grabó su nombre en chiva de placer, y el árbol conmovido allá en su seno niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor.
Amigos, es el dúo Cabrizas Farage interpretando ¿Y tú qué has hecho? O En el tronco de un árbol, la popularísima canción cubana de Eusebio Delfín. Este es el tipo de comentario que yo hago a diario aquí en Radio Martí después de la tremenda corte. Después de la tremenda corte. Lo digo para aquellos de ustedes que nunca lo han escuchado porque a esa hora pues están en la calle, están trabajando, están demasiado atareados para estar pegados al radio al mediodía. Hay personas, señoras y señores, que se preguntan ¿qué habrá sido de la caballerosidad? Sí, de la caballerosidad. ¿Qué habrá pasado con ella? Y tienen razón para preguntárselo. Es una forma de actuar en peligro de extinción, la caballerosidad. Al menos entre nosotros los hombres, ¿no? Y es una pena que sea así. Es una pena. Yo creo que no existe una sola mujer en el mundo, tenga la edad que tenga, que sea insensible a un acto de caballerosidad. Y si existiera esa mujer, no importa. A mí, como hombre, me da gusto abrirle la puerta y cederle el paso a una mujer. Me da gusto. Cederle un asiento, alcanzarle algo que no puede alcanzar o ayudarla a cargar algo cuyo peso, pues, podría exceder sus fuerzas. Y no lo hago solo por ella. No, lo hago por mí. Por el gusto de conservar una costumbre que a mi entender es hermosa, que a mi entender enaltece a cualquier pueblo, a cualquier sociedad. Pero si ustedes están entre las personas que piensan que la caballerosidad es cosa del pasado, ustedes deben fijarse en los animales. Sí, en los animales. Y esto lo dice un grupo de científicos del Reino Unido. Escuchen lo que dice uno de ellos. Solemos pensar que el comportamiento caballeroso es cosa de los seres humanos y que va unido, de alguna manera, a la educación, a la inteligencia, al afecto. Sin embargo, hemos descubierto que los machos de algunos insectos pueden ser galantes. Los machos de algunos insectos y pueden ofrecer protección a sus parejas. Algunos grillos protegen las vidas de sus compañeras de apareamiento arriesgando su propia vida. Este grupo de científicos, amigos, del Reino Unido ha descubierto, con la ayuda de unas cámaras, que los grillos machos dejan a los grillos hembras acceder primero al interior de sus madrigueras cuando hay un peligro acechándolos, aunque eso implique un aumento del riesgo de perder sus propias vidas. Es decir, que los grillos, antes de correr a salvarse ellos, ponen a salvo a sus parejas, las dejan pasar delante de ellos para que busquen refugio en la madriguera. Los científicos descubrieron que cuando los grillos son atacados por algún depredador, las posibilidades de que la hembra sobreviva se incrementan y las del macho disminuyen, porque cada grillo macho está dispuesto a sacrificarse por su compañera. Esos grillos caballerosos, dice el estudio, se aparean con más frecuencia y tienen más descendencia que los demás. Díganme si esto no es extraordinario. Rolando Rodríguez Muñoz, un investigador de la Universidad de Exeter y uno de los autores de este estudio, declaró lo siguiente: hemos demostrado que incluso pequeños insectos machos, que no pueden ser descritos como inteligentes y cariñosos, pueden ser galantes y protectores de su pareja. Y esa caballerosidad tiene su recompensa, ya que Por proteger a las hembras, éstas permanecen más tiempo con ellos, lo que les permite procrear más descendientes. ¡Qué cosa, verdad! Yo debo decir que en el lejano oriente, en China, en Japón, los grillos, amigos, simbolizan la buena fortuna, simbolizan la vitalidad y la prosperidad. Desde hace miles de años, la gente veneraba el sonido de los grillos y aún hoy, se venden pequeñas jaulas para guardarlos, para cuidar los grillos y colgarlos en los patios y en las terrazas de las casas. Además, los grillos han sido utilizados como perros guardianes, entre comillas, porque se callan cuando alguien de noche se acerca a la casa. Miren ustedes, debo decirles también a manera de anécdota muy personal, que en casa tengo una pequeña jaula de grillos. Mara me la regaló hace muchos años, cuando yo tuve una especie de affair con la cultura japonesa. Fuimos a Japón y comprobamos allí que hay un templo dedicado a los grillos cerca de Kioto. Un lugar donde uno entra, tiene que quitarse los zapatos, se sienta en una alfombra, en un cojín, le dan a uno té para beber, y delante de uno hay varias jaulas enormes llenas de grillos cantando. Y entonces un monje habla sobre la maravilla de los grillos y cuán ligados han estado siempre, no solo a la cultura japonesa, sino al budismo. La poesía japonesa está llena de poemas dedicados a los grillos. He leído que en los tiempos antiguos, los campesinos orientales y algunos indígenas americanos no comenzaban a preparar los campos para las cosechas correspondientes en la primavera hasta no escuchar cantar a los grillos. Eran la mejor señal de que era hora de volver a ocuparse de sus tierras. Hay una canción de Roberto Carlos que seguramente muchos de ustedes se recuerdan, titulada Yo quisiera ser civilizado como los animales. Pues bien, yo quisiera ser caballeroso como los grillos.
Por un sueño contigo, Yolanda, muchas cosas te voy a pedir. Puede ser, mi querida Yolanda, que mi sueño podamos vivir. Y que puedas decir como yo, soy feliz corazón. De tu boca quisiera un besito, de tus ojos su dulce mirar. De tu cuerpo todo el calorcito que en tus cosas quisiera gozar. Y que puedas decir como yo, soy feliz corazón. Soñando sigo con tus amores, con tu cariño linda mujer. Qué dulces sueños con tus amores, con tu cariño linda mujer.
Amigos, Barbarito Díez interpretando De París un caballero. Un danzón donde, por supuesto, se refiere a ese personaje de nuestro folclore, de nuestra memoria, de nuestra cultura popular, llamado el Caballero de París. Yo quería compartir con ustedes ahora un comentario dedicado a la estrella solitaria de nuestra bandera. Pero lo voy a dejar para mañana porque el tiempo es corto y no quisiera tener que interrumpirlo y continuarlo mañana. Verán que mañana tendremos más tiempo, verán cuál es el espíritu de estos comentarios que yo hago diariamente aquí en Radio Martí a la 1:15. Lo mezclan todo, y pensar que ya he hecho más de 200 de ellos, es una cosa que me apabulla un poco. Hace unos minutos le pedí a Maite Rodríguez que me buscara a ver cuántos eran los días laborales de un año. Y sumaban, señoras y señores, 240 y tantos, ¿no? De manera que yo he hecho 240 y tantos comentarios desde enero del año pasado. Quiero recordar algunos de ellos con ustedes. Y así, amigos, con Lisette y Chucho Avellanet interpretando Acompáñame, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de una pequeña serie con la que nos hemos propuesto conmemorar el año de existencia de Rompiendo la Rutina. Ese comentario que se transmite por esta emisora de lunes a viernes a la 1:15 del mediodía. Si alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez cómo se hace un arroz con mango, ya lo ven, no hay ciencia. Se hace así. Hasta pronto.
Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y